Las últimas semanas en Memphis han sido una locura, ¿no? Después del secuestro y homicidio de esa mujer que estuvo corriendo, luego el tiroteo que sucedió el miércoles pasado. Pues yo he vivido en esta ciudad casi toda mi vida, pero parece que las cosas van de mal en peor, ¿no? En realidad ha habido bastante violencia y racismo en Memphis por muchos años. Pero cuando vemos nuestra ciudad en las noticias nacionales por tales insensateces, como cristianos yo creo que hacemos la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo permitirás estos homicidios y secuestros y violaciones y robos y todo tipo de injusticia y impiedad? ¿Hasta cuándo traerás paz y justicia, amor y armonía a este mundo de tinieblas? En momentos como estos, a veces ni siquiera sabemos cómo orar. Pues hace muchos siglos el profeta Isaías estuvo previendo algo parecido, algo terrible que sucedería en la ciudad de Jerusalén. La santa ciudad de Dios sería atacada, invadida, desolada y destruida por los babilonios. Los líderes corruptos de Judá serían desplazados de su ciudad y llevados como esclavos a Babilonia. Muchos hombres serían matados por la espada, muchas mujeres violadas, muchos niños quedarían como huérfanos exiliados. Y al contemplar todo ese error venidero, el profeta prorrumpe en oración al Señor por su pueblo. Y yo creo que su intercesión es un modelo digno de imitar por nosotros. ¿Cómo debemos orar cuando parece que este mundo se mueve a locas y a patas? Isaías 63 y 64 nos enseñan a orar. Una pregunta: ¿qué necesitamos en nuestros días? Yo creo que es un avivamiento espiritual. Isaías 64:1 es una buena descripción de ese avivamiento que anhelamos. Oh, si rompieses los cielos y descendieras. ¿Qué es un avivamiento? Dios descendiendo a nosotros. Sin duda el lenguaje es figurado, pero las figuras de la Biblia siempre apuntan a una realidad literal. ¿Cuál es la realidad detrás de ese texto? La presencia sentida de Dios mismo. Isaías habla 3 veces en este pasaje de la presencia de Dios. Nuestra mayor necesidad es sentir y experimentar la presencia del Dios Todopoderoso otra vez. Necesitamos que Dios desciende desde su trono santo y glorioso para intervenir en este mundo de maldad. Pero fíjense que Isaías no solo está hablando de esto, lo está anhelando. Yo creo que la palabra más importante en el texto es la palabra oh. Oh, si rompieses los cielos y descendieras. Fíjense en los signos de exclamación. Y Isaías no está hablando de teorías. Él está orando al Señor con gran pasión y fervor. Por causa de Sion, el profeta no guardó silencio hasta que su salvación saliera como una antorcha. Isaías es como una de estas centinelas sobre la muralla de Jerusalén, que no está dando descanso al Señor hasta que su pueblo sea una alabanza en la tierra. Fíjense que el profeta está cautivado por una causa mayor que su propia vida. No hay mayor gozo que ver el descenso de Dios a la tierra. Pues Isaías nos está enseñando a orar. No aprendemos a orar solo por escuchar a otros cristianos, sino por leer la Biblia. El Señor quiere que oremos con valor y con celo para el avance de su reino. Una pregunta: ¿qué nos enseña Cristo en el Padre nuestro? Pues antes de pedir por nuestras necesidades, leemos: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El Señor sí nos invita a hacer nuestras peticiones delante de Él. Nosotros podemos orar por cualquier cosa que hay en nuestros corazones. Es un privilegio inestimable. Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que el Señor nos invita a derramar nuestros corazones delante de Él en oración, y Él promete escucharnos en Cristo. Pero hermanos, no podemos pasar por alto lo más importante en la oración: que su nombre sea exaltado entre todos los pueblos, que su reino venga para transformar a gente de todas las naciones, que su voluntad sea practicada en la tierra como también en el cielo. Cuando nosotros oramos, ¿cuál es la primera cosa que sale de nuestros labios? ¿Estamos orando por el nombre de Dios o por nuestro propio confort? ¿Estamos orando por las prioridades del Señor? Nosotros entendemos que nuestro gozo viene de ver la victoria de Dios en el mundo. Estamos anhelando que Dios descienda sobre su iglesia, sobre este mundo de tinieblas. ¿Qué pudiera ser mejor para ti, para tu familia, para tu ciudad, que ver la mano poderosa de Dios? Oremos por eso, hermanos. Pues la estructura de este texto demuestra que Isaías no está argumentando un caso en una secuencia lógica. Él está demasiado apasionado para hacer esto. Sus pensamientos son mezclados entre los altos y los bajos. Así que ese texto alterna entre la petición y la lamentación. Y vamos a ver tres secuencias de petición seguida por lamentación. Petición seguida por lamentación. Empecemos con la primera petición. Miren el versículo 15 de Isaías 63. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo, ¿se han estrechado? La oración empieza con el profeta agonizando sobre la manera en que Dios ha retenido su compasión sobre su pueblo. Y luego termina pidiendo que el Señor deje de retener su amor poderoso. Pero toda la oración es para que Dios nos visite con la abundancia de su misericordia. El Señor está ahí arriba en su palacio celestial, santo, glorioso, hermoso, y nosotros estamos aquí abajo con toda nuestra maldad y mediocridad. ¿Cuál es la respuesta a nuestros problemas? No es más de nosotros, no es más gobierno, no es más educación, no es más medicina, no es más dinero. La respuesta es más de Dios en el mundo. Mira cómo el profeta describe a Dios: la conmoción de tus entrañas. Pregunta: ¿tiene Dios entrañas? No de una manera literal. Dios no tiene un cuerpo con entrañas. Pero ese es un antropomorfismo, una descripción de Dios usando lenguaje y términos humanos. El Señor no tiene entrañas, pero sí tiene sentimientos profundos por nosotros, sus hijos adoptados. En aquel tiempo las entrañas representaban las emociones. Nosotros decimos: te amo con todo mi corazón. Ellos decían: te amo con todas mis entrañas. Nosotros sabemos que cuando sentimos algo profundamente, cuando tenemos gran afán o ansiedad por algo, lo sentimos hasta nuestras entrañas. La idea acá es que Dios nos ama de una manera muy profunda, no superficial. Pero a veces Él retiene la experiencia de su amor. Y a veces Él derrama sobre nosotros la experiencia de su amor. Pero sea lo que sea, el Señor siempre desea lo mejor para nosotros. La obra redentora de Cristo ya fue consumada en la cruz. No hay duda de su amor. El Dios trino no cambia su amor, pero nuestra experiencia de su amor sí cambia. Y es por eso que nosotros tenemos que orar para que sintamos más y más de su amor poderoso. Mira, hermanos, hay una gran diferencia entre solo hacer unos ritos religiosos y realmente entrar en la presencia de Dios. Tú debes pedir que el Señor te permita experimentar su presencia sentida. Cuando nosotros no sentimos su amor, debemos clamar: Señor, ¿dónde está tu celo y tu poder en nuestra experiencia? ¿Dónde está tu gracia y tu fuerza siendo demostrada en nuestra generación? Ese amor que tú sientes en tus entrañas, no lo vemos en nuestras vidas. Descienda, Señor. Obre nuestros corazones. Obre nuestros matrimonios, obre nuestros hijos, obre nuestra iglesia, obre nuestra ciudad para la gloria de tu nombre. Queremos ver tu obra otra vez, Señor. ¿Y cómo sabemos que el Señor responde a tales peticiones? Fíjense en el versículo 16: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora y Israel no nos conoce, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Si los patriarcas Abraham, Isaac, Israel pudieron entrar en una gran máquina del tiempo, oprimir ese botón de avanzar hacia el futuro y reaparecer entre el pueblo de Dios en el tiempo de Isaías, ellos habrían dicho: ¿quiénes son ustedes? ¿Este es el pueblo de Dios que salió de nuestro linaje? El pueblo de Dios se había desviado. Ellos eran rebeldes, transgresores, impíos, idólatras. Ellos necesitaban renovación. Cada generación la necesita. Cada generación necesita redescubrir qué tan precioso y valioso es Cristo y lo que implica vivir para Él. Si los reformadores del siglo XVI pudieron reaparecer hoy en la tierra y ver a todas las iglesias protestantes, ¿qué dirían? ¿Estarían contentos con la condición de las iglesias cristianas? Yo no creo. Yo me imagino que ellos estarían confundidos preguntándose: ¿ese es el legado que dejamos? Lutero mirando iglesias luteranas que no predican el evangelio, iglesias luteranas que permiten el homosexualismo y todo tipo de perversión. Calvino mirando iglesias presbiterianas que no enseñan la doctrina de la justificación. Hermanos, ¿qué necesitamos? No los patriarcas, no los reformadores, todos ellos están muertos. Pero Dios, Dios es nuestro Padre y Redentor, y Él no está muerto. si nos hemos desviado, si nos hemos rebelado contra Él. Pero el Señor todavía ama a su iglesia de todo corazón. Por eso dirigimos nuestras peticiones al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de toda misericordia. Hermanos, solo en Cristo podemos venir confiadamente al trono de la gracia para hallar la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Pero para clamar a nuestro Padre así, primero tenemos que ver nuestro problema. Después de la primera petición, ahora vemos la primera lamentación. Fíjense en los versículos 17 al 19. ¿Por qué, oh Señor, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Esto puede ser confuso, pero no malentendemos. Isaías no está echando la culpa a Dios por las fallas de su pueblo. Él no está diciendo que el Señor les forzó a pecar contra Él. El Señor nunca es el autor del mal. Ellos son los que se desviaron del camino de Dios. Pero el profeta está viendo la disciplina de Dios en sus vidas. Mira, cuando el hombre se rebela contra el Creador, el Señor le entrega al pecado que el hombre quiere. Por eso en Romanos 1, cuando Pablo describe al hombre natural en su corrupción radical, en su depravación total, él dice tres veces: Dios los entregó. Dios los entregó, Dios los entregó. Debido a su idolatría y impiedad, Dios ha entregado al hombre a una vida de pecado desenfrenado. ¿Qué significa que Dios los ha entregado? Primero, eso no significa que Dios sea culpable por nuestra maldad. La Biblia dice que Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sus ojos son demasiado puros para contemplar la iniquidad, mucho menos para hacerlo. Así que Dios no es culpable por nuestros pecados. Nosotros somos responsables por todos nuestros hechos, por todos nuestros pensamientos, por todas nuestras palabras. La culpa es totalmente nuestra. El Señor los entregó a los hombres a la inmoralidad porque ellos ya se habían entregado a sí mismos. El Señor endurece el corazón de los hombres porque el corazón del hombre ya está endurecido en su propio pecado. Cuando la Biblia dice que Dios los entregó, está hablando de su abandono judicial de la humanidad. Llega el momento cuando Dios deja de mostrar gracia a los hombres y los entrega por completo a sus pecados. Mire, lo peor que le pueda pasar a alguien es que siga pecando sin ningún impedimento divino. Fíjense que al final de la Biblia Dios dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Ese es el peor juicio. Dios entregando a las personas a lo que ellos quieren. Dios abandonando a los pecadores a sus propios impulsos pervertidos. En esencia, Dios está diciendo a la humanidad: si ustedes quieren vivir en pecado como les dé la gana, adelante. Hagan lo que quieran, a ver dónde los lleva. Al derramar su justo juicio, Dios abandona al pecador, dejándole a sus propios deseos malvados. El peor juicio de Dios en esta vida es cuando Él nos permite hacer el pecado que queremos hacer. Nosotros nos engañamos pensando que podemos entregarnos a algún pecado y luego, cuando nos dé la gana, dejarlo y volver a Dios como si nada. Hay mucha gente que piensa, yo voy a vivir toda mi vida como me dé la gana y luego al final, en mis últimos años, ahí voy a volver a Dios. ¿Por qué pensamos así? De Dios nadie se burla. Tú no puedes controlar el pecado. El pecado es un poder fuera de nuestro control. No podemos jugar con la iniquidad y endurecer nuestro corazón contra el Señor y luego cuando queramos solamente volver como si nada. Nuestro corazón no va a querer volver al Señor si vivimos así. Cuando nosotros vemos que nuestro corazón está endurecido con indiferencia hasta el punto de echar la culpa a Dios, entonces ¿qué? Lo único que podemos hacer es pedir que Dios se vuelva a nosotros. ¿Lo ven en el versículo 17? Vuélvate, vuélvate por amor de tus siervos. Hermanos, dependemos enteramente de la misericordia libre de Dios. Cuando nosotros nos hemos desviado de Él, nuestra única esperanza no es nosotros mismos. Es que Dios en su compasión pueda volverse a nosotros. Hermanos, lamentemos nuestros pecados. Clamemos al Señor que Él se vuelva a tener compasión de nosotros. Lo necesitamos. La segunda petición está en el capítulo 64. Miren los versículos 1 y 2. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escuriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. ¿Qué está orando el profeta? Algo así. Oh Señor, necesitamos una obra sobrenatural. Estamos agradecidos por tus bendiciones diarias, pero ahora estamos desesperados. Nuestra condición es terrible. Este mundo es horrible. Necesitamos más compasión que antes. Necesitamos tu presencia poderosa. ¿Alguna vez tú has estado en un culto cuando te das cuenta de que Dios mismo está presente obrando entre su pueblo? Yo sí. Y lo quiero experimentar otra vez. Yo quiero sentir la presencia de Jesucristo entre nosotros hoy mismo. ¿Qué de ti? ¿Tú estás contento con solo llegar y hacer unos cuantos ritos religiosos y luego seguir con tu día? ¿O tú anhelas sentir la presencia del Señor Todopoderoso? Hermanos, el Señor es capaz de manifestar su presencia de una manera especial. Yo sé que el Señor es omnipotente y omnipresente, que Él está en todo lugar al mismo tiempo, pero el Señor puede revelar su gloria de una manera especial entre nosotros. ¿Lo estamos anhelando? Él lo hizo en el Éxodo y lo puede hacer otra vez en su iglesia. Pidamos un avivamiento, hermanos. La historia de la iglesia da varios ejemplos de cómo Dios puede obrar. En el año 1735, el Señor visitó cierta región en los Estados Unidos con su presencia especial. Y el pastor reconocido Jonathan Edwards escribió relatando lo que él vio en su propia ciudad. Escuchen eso. El pueblo parecía estar lleno de la presencia de Dios. Nunca fue tan lleno de amor ni de gozo y aún tan lleno de angustia como lo fue entonces. Hubo muestras notables de la presencia de Dios en casi cada hogar. Fue un tiempo de gozo en familias a causa de la salvación traída a ellos, padres gozándose por sus hijos porque nacieron de nuevo, maridos gozándose por sus esposas. Nuestras reuniones públicas fueron hermosas. La reunión en general fue con lágrimas mientras la palabra fue predicada. Algunos llorando con tristeza y angustia, otros llorando con gozo y amor, otros llorando con compasión y preocupación por las almas de sus vecinos. Hermanos, si el Señor lo hizo en aquel tiempo, en aquel lugar, Él lo puede hacer otra vez entre nosotros. Y el Señor está obrando así en algunas partes. Hoy piensen en el país de China. La iglesia en China ha crecido de solo 1 millón de creyentes en el año 1950 a más de 100 millones hoy, en medio de gran persecución y oposición. ¿Por qué ha crecido tanto la iglesia en China? Porque Dios ha descendido. Y no hay nada que ningún gobierno pueda hacer para detener la mano poderosa del Señor. Así como hizo en el Éxodo, el Señor puede mover montes de oposición y hacer que tiemblen a su presencia. Por su evangelio, Cristo puede convertir a muchos de sus enemigos para que sean sus adoradores. Oh, mis hermanos, nos toca entender que lo que está pasando en muchas iglesias como la nuestra no es buena. La falta de conversiones, la apatía, la indiferencia, la falta de oración, la falta de santidad, la falta de amor y armonía, estas no son señales de la obra de Dios entre nosotros, son evidencias de nuestro pecado. Pero muchas veces parece que estamos satisfechos con nuestra condición, no sentimos mucho anhelo ni urgencia para que las cosas cambien. A veces ni nos damos cuenta de nuestra mediocridad espiritual. Yo creo que muchas iglesias evangélicas han perdido una visión bíblica de lo que significa ser una iglesia del Señor Jesucristo. ¿Pero qué debemos hacer, hermanos? ¿Cómo podemos cambiar? Empecemos anhelando la presencia poderosa de Dios. Roguemos al Señor que Él obre de manera milagrosa entre nosotros. Hermanos, se necesita nada menos que un milagro de Dios para avivar la iglesia, gracia y verdad. Se necesita una obra sobrenatural del Señor para renovar su iglesia en esta ciudad. Se necesita el descenso de Dios mismo sobre nosotros para reformar su iglesia en Latinoamérica. Oremos por eso, hermanos. Roguemos al Señor que Él manifieste su presencia poderosa otra vez entre nosotros. Que Él edifique su iglesia. Y nosotros sabemos que esa petición de romper los cielos y descender ya fue cumplida cabalmente en Cristo. Por eso sabemos que el Señor puede hacerlo otra vez. En su bautismo, los cielos se abrieron, pero en vez de un Dios de terror enviando relámpagos de terror para destruir el mundo, cuando se abrieron los cielos, el Espíritu Santo de Dios descendió sobre como una paloma sobre Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor sí rompió los cielos y sí descendió en la persona de su Hijo, pero en vez de derramar su vida santa sobre nosotros a causa de nuestros pecados, Él la derramó sobre su Hijo amado en nuestro lugar. ¡Oh, qué glorioso evangelio, hermanos! ¡Qué glorioso evangelio que nosotros podemos creer para ser salvos de la ira venidera! Hermanos, el Señor ya ha mostrado su capacidad de abrir los cielos y descender y obrar entre nosotros. Oremos para que lo haga otra vez, hermanos. Fíjense en el versículo 3, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. ¿Qué nos enseña la obra de Dios en el pasado? No que Él sea predecible, sino que sea sorprendente. Yo sé que Dios nunca actúa en contra de su carácter santo. Él nunca contradice su palabra, pero no le faltan ideas para llevar a cabo su obra redentora. Piénsenlo. Israel fue atrapado junto al Mar Rojo. Ellos tuvieron un mar impasable enfrente y un ejército imparable atrás. ¿Qué pudieron hacer? Nada. Pero Dios obró. El mar se abrió y ellos cruzaron en tierra seca. Nadie lo esperaba. Más adelante el mundo estuvo en tinieblas. ¿Y qué sucedió? El Salvador del mundo nació en un establo. Nadie lo esperaba. Todos nosotros estábamos condenados bajo nuestra culpa inexcusable. ¿Y qué sucedió? El Hijo de Dios murió por nuestros pecados, se levantó de la tumba el tercer día, ascendió a la diestra de Dios y empezó a derramar su Espíritu Santo para hacer asesinos sus amigos. Nadie lo esperaba. La Edad Media fue una época de densa oscuridad, donde el evangelio fue eclipsado incluso en la iglesia. ¿Qué sucedió? El Señor levantó un monje alemán para redescubrir el evangelio de pura gracia por medio de la fe en la obra consumada de Cristo, y nadie lo esperaba. Hermanos, es tiempo de orar. Oh Señor, que rompes los cielos y que desciendes sobre nosotros. Haz obras asombrosas que nunca pudimos esperar. Sorpréndenos otra vez con tu poder. Edifica tu iglesia en el siglo XXI. Y en el versículo 4, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. El Dios vivo y verdadero no es como los ídolos. El Señor sí actúa a favor de los que esperen en Él. Nadie ha confiado en Cristo en vano. Nosotros no podemos pedir demasiado de Dios, porque Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y lo que Dios nos ha prometido en Cristo son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le amen. Hermanos, el Señor no falta poder para cumplir sus promesas asombrosas. Así que pidamos con fe que Él cumpla todo lo que nos ha prometido en Cristo Jesús. Miren la primera mitad del versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Fíjense que el Señor no se encuentra con el inteligente, ni con el sabio, ni con el fuerte, ni con el afortunado. Él se encuentra con los humildes, que gozosamente andan en el camino de la obediencia. Ahí está donde el Señor se halla. No con un gurú en un monte, sino ahí donde estás tú sentado, si estás dispuesto. Tú no tienes que correr de tu vida. Es ahí donde el Señor quiere encontrarse contigo hoy. Tú no tienes que esperar hasta que lleguen unas condiciones más ideales. Solo tienes que confiar en Él hoy. Una pregunta: ¿será que Cristo es el mayor tesoro de tu corazón hoy? Si nosotros pedimos la misericordia del Señor, atesoremos su presencia sobre todas las cosas. Mira, Cristo quiere todo nuestro corazón, no solo unas 2 horas los domingos. Pero el problema es que muchas veces solo queremos jugar ese juego religioso. Por eso Isaías sigue con su segunda lamentación, confesando los pecados del pueblo. Leamos empezando en la segunda mitad del versículo 5. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Día a día no estamos escribiendo nuestras vidas sobre una hoja en blanco. La página de nuestros corazones ya está bien manchada con muchísimas fallas. Por eso Isaías usa 4 comparaciones. Él usa la palabra como 4 veces para ayudarnos a tener una autopercepción más honesta. El problema es que todos nosotros nos creemos mejores de lo que somos en realidad. Pero escuchemos estas 4 explicaciones de lo que somos aparte de Cristo primero. Todos somos como un leproso sucio. El texto dice, todos nosotros somos como suciedad. Yo pudiera advertir honestamente a todos los que encuentro, mira, yo soy contagioso con la lepra de mi pecado. Tú debes mantener tu distancia porque te puedo arruinar la vida. Es la realidad. Todos tenemos suciedad profunda en nuestros corazones. Segundo, todos somos hipócritas por naturaleza. Hay un fariseo en todos nosotros. Por eso la palabra dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aun cuando hacemos lo bueno, muchas veces nuestros motivos son malos. Por eso incluso nuestras buenas obras sin Cristo son como trapos sucios. No es solo que nuestro pecado apesta. Sin Cristo, hasta nuestra justicia apesta también. Tercero, todos somos pasajeros. El texto dice, caímos todos nosotros como la hoja. Nuestra vitalidad se marchita como una hoja que llega en la primavera y luego se cae en el otoño. No duramos en esta vida. La Biblia dice que hay un camino que le parece derecho al hombre, pero el fin de ello es la muerte. Y cuarto, sin Cristo todos somos desviados. El texto dice, nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras iniquidades, así como el viento, tomen control de nosotros y nos lleven en direcciones que ni quisimos ir. Y nos despertamos un día y decimos, ¿cómo llegué hasta acá? Eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Por eso no solo necesitamos ser rescatados de nuestros enemigos, necesitamos ser rescatados de nosotros mismos, porque el pecado está en el fondo de nuestro ser. La pregunta clave está en el versículo 5, ¿se fijaron? ¿Podremos acaso ser salvos? A pesar de la profundidad de nuestra suciedad y inmundicia y impureza y rebeldía y transgresión, ¿podremos acaso ser salvos? ¿Será que Dios puede salvar a gente como nosotros? Por nosotros mismos, la respuesta es no, pero en Cristo sí. Por eso la Biblia dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay más misericordia en Cristo que iniquidad en nosotros. Cuando Dios miró el montón de nuestros pecados, Él pudo haber dicho, estos no merecen el cielo. Por eso voy a enviarlos todos al lago de fuego. Eso hubiera sido perfectamente justo. Pero fíjense que Dios es mucho mejor que justo. Él es rico en gracia y misericordia. Por eso Él envió a su único Hijo para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte, a fin de salvarnos de nosotros mismos. ¿Acaso podremos ser salvos? En Cristo sí, por la gracia de Dios, sí, por medio de la fe en Cristo, sí. Una pregunta, ¿tú eres salvo hoy? ¿Tú eres salvo? No te estoy preguntando si eres una persona religiosa o moral o si eres buena gente. No te estoy preguntando si has sido bautizado o siquiera si eres miembro de esta iglesia. Te estoy preguntando, ¿eres salvo? ¿Tienes certeza de salvación? ¿Estás seguro de tu destino eterno? Si no, ven a Cristo hoy. Confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero aún para los que ya somos salvos, todavía necesitamos el poder de Cristo cada día. La vida cristiana no es fácil. Nos caemos muchas veces. De hecho, la vida cristiana es imposible de vivir por nuestra propia fuerza. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Por eso tenemos que humillarnos cada día y pedir su poder una y otra vez. Y eso nos lleva a la tercera petición. Miren los versículos 8 y 9. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Señor, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Esta manera de orar glorifica a Dios, porque expresa nuestra necesidad radical de Él. ¿Qué somos nosotros? Barro. ¿Y qué es el Señor? El alfarero. Necesitamos su toque en nuestras vidas para rediseñarnos y para reformarnos a fin de ser como Él quiere que seamos. Es como la remodelación de una casa. No es nada fácil. Se tiene que tumbar muchas cosas. Pero el producto final es mucho mejor. Hermanos, Dios tiene poder absoluto sobre nosotros como el alfarero sobre el barro. ¿Será que eso debe desanimarnos en la oración? Para nada. Nosotros oramos precisamente porque sabemos que el Señor es soberano. Piénsenlo, si Dios no tuviera control sobre todas las cosas en el universo, ¿por qué oraríamos? No tiene ningún sentido orar a un Dios que no sea soberano. Nosotros oramos porque el Señor dispone todas las cosas según el designio de su voluntad. Solamente vale la pena orar a un Dios soberano. Por eso pedimos, por eso rogamos que Él actúe a nuestro favor, que Él mueva los cielos y la tierra para bendecir a su pueblo. Después de todo, somos suyos. Pero el problema es que no siempre vemos su mano, ¿cierto? A veces cuando miramos a nuestro alrededor parece que Dios está dormido. Y eso nos lleva a la última lamentación. Miren los versículos 10 al 12. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Y todas nuestras casas, cosas preciosas, han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, Señor, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Los judíos volvieron de Babilonia a encontrar las ruinas de Jerusalén. El templo había sido incendiado. Todo fue un desastre. Se habían llevado todas sus cosas preciosas. Y eso importaba, porque Jerusalén representaba el gobierno de Dios en la tierra en aquel tiempo. Pero los judíos volvieron a una escena deprimente con la memoria de lo que había sido antes. Así que ellos clamaron a Dios: mira todo ese desorden, Señor, mira todo el caos, toda la destrucción, mira cómo tu causa ha sufrido. Y sí, es nuestra culpa. No merecemos nada, pero tu nombre has puesto sobre nosotros. Así que nos volvemos a ti. No nos ignores, Señor. Tú has puesto tu amor en nosotros. ¿No harás algo para ayudarnos? Oremos así, hermanos. La mejor oración que podemos hacer es que Dios haga su voluntad para su gloria, en su manera, en su tiempo, por su evangelio, para nuestro beneficio. Esa es una oración que a Dios le encanta escuchar y contestar. Esa es la oración que Él nos ha dado en primer lugar. Así que, hermanos, oremos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad para la gloria de tu nombre.